Bueno, vamos a empezar el tema de este día, domingo. Se llama Prueba de Fuego. Hoy, domingo 25 de enero del 2015. Yo nunca me hubiera imaginado vivir en este tiempo. Cuando estaba chico decía, ¿verdad? Se nos hacía que faltaba mucho, mucho tiempo. Bueno, vamos a comenzar. Prueba de fuego se llama, prueba de fuego es el tema de hoy. Hemos estado hablando acerca de la integridad, ¿verdad? Integridad, esa palabra tan interesante, integridad. Y vamos a continuar hablando hoy también de integridad. Y por eso conviene que repasemos otra vez lo que significa integridad, la definición de la palabra integridad. Integridad significa ser fiel a las normas éticas que se ha puesto uno mismo. Eso en forma general significa integridad. Pero en particular para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, integridad es ser fiel a las normas no de uno mismo, sino a las normas de Dios. Eso es integridad para un cristiano. Ser fiel a las normas de Dios. Una persona que carece de integridad es una que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Es decir, es un hipócrita. Cuando una persona normalmente acostumbra decir una cosa y hacer otra, es un descarado hipócrita. Pero hay ocasiones, hay quienes pueden mantenerse siendo íntegros, son íntegros normalmente, pero hasta cierto límite. Y una vez que se llegue más allá de ese límite, entonces ya fallan en sus principios, en sus normas. Repito, hay personas que sí son íntegros, pero son íntegros hasta cierto límite. Cuando son sometidos hasta cierta prueba, más allá de eso, fallan en sus principios y ya no son íntegros. Por ejemplo, hablemos de algo de física, un metal. Un metal, como los que conocemos, en estado a la temperatura ambiente, tiene estado sólido, ¿verdad? Digamos el fierro, el cobre, el aluminio, etc. Pero si le aplicamos calor, lo sometemos a calor y hacemos que su temperatura aumente, va a seguir manteniendo su estado de sólido. Pero si aumentamos más, va a seguir sólido. Y le aumentamos más, sigue siendo hasta que llegamos a un punto, a una temperatura en la que el metal se derrite y se vuelve líquido. Perdió su integridad como estado sólido y ahora es estado líquido. Así pasa con algunas personas. Son íntegras siempre y cuando no se les lleve hasta ese límite, hasta ese punto más allá del cual, entonces pierden su integridad. Por eso, dice un refrán, no está en la Biblia, por favor, no vayan a pensar esto. La vez pasada hablamos de no estarle agregando cosas a la Biblia ni quitando. Pero dice un refrán lo siguiente, quizá lo conocen, aquí está. No, todo hombre tiene su precio, ¿verdad que sí? Todo hombre tiene su precio, es decir, una persona se mantiene íntegra hasta que le llegan al precio y entonces ya no es íntegra. En tiempos de la Revolución Mexicana y los inmediatamente posteriores, había una frase que se decía así: no existe general que aguante cañonazos de 50 mil pesos. En tiempos de la Revolución, ¿verdad? No había un general que aguantara cañonazos. O sea, el general, pues ya ven acá muy, ¿verdad? Muy, muy honorable, muy firme, pero cuando ya le ofrecían hasta 50 mil pesos, ya perdía su integridad, ¿verdad? ¿Será cierto esto que dice en estos dichos, todo hombre tiene su precio? ¿O no existe general que aguante cañonazo ahorita? Si quieren, pónganle 50 millones. ¿Verdad? Ahorita ya es muy poquito. Bueno, realmente es en parte cierto, bastante cierto. Pero no totalmente cierto. Sí han existido y existen personas que no tienen precio, no se han vendido a ningún precio. Y en particular, hablando de creyentes, hablando de cristianos, sí han existido y existen, y espero que en esta congregación haya muchos de esos, que no han transigido a las normas bíblicas establecidas por Dios. Es decir, no se han vendido a ningún precio. Sí han existido personas, sí existe eso. Y estas personas que aún resistieron la prueba inclusive de la muerte y no fallaron en su integridad a Dios, seguramente han recibido, como dice la Biblia, la corona de la vida. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ver esto con más detalle. Eso fue la introducción. Pasamos al punto número 1, el primer y más grande mandamiento. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de integridad al primer y más grande mandamiento. Una plumita. En cierta ocasión, un hombre se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Ahí está en la Biblia, ahorita lo vamos a leer. Le preguntó, ¿cuál es el mandamiento, cuál es el primer y más grande mandamiento de la ley? Obviamente estaba refiriendo a la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Le dice, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús, sin andarse con rodeos, como luego a veces los políticos andan cantinfleando, ¿verdad? Contestan, pero no contestan. Jesús rotunda y claramente le contestó cuál era. Ahora sí, vamos al pasaje. Mateo 22, versículos 37 y 38. En el Evangelio de Mateo 22, versículo 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, le dice Jesús. ¿Cuál es el más grande? Amarás al Señor tu Dios. Repítanlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, le dice. Pero si uno se va al Antiguo Testamento y revisamos por ahí Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5, vamos a descubrir algo. Ahí en Éxodo 20, versículo 3, comienzan los mandamientos, los que se conocen como los 10 mandamientos, ¿verdad? También viene en Deuteronomio capítulo 5, se repite. Pero cuando uno ve ese pasaje, vamos a descubrir que el primero de los mandamientos que viene ahí en la ley de Moisés, dice, ¿cómo? Voy a ponerlo aquí y voy a poner una versión de Biblia católica, por favor. Pongan atención, no es la que tenemos allí, pero se parece muchísimo. Nomás la diferencia es de que no dice otros, ¿verdad? En nuestra Biblia Reina Valera 1960. La versión de Félix Torres Amat dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley. Pero Jesús dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa entonces? Quiere decir entonces, y no creo que Jesús no se supiera, que el primer mandamiento es, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Lo que quiere decir es que la principal manera en que demostramos a Dios que le amamos es no teniendo dioses ajenos delante de él. Es decir, abstenernos completamente de todo acto de idolatría. ¿Quieren decirle a Dios que lo aman? Absténganse de todo acto de idolatría. Es lo que está enseñando Jesús. Amar al Señor es no tener otros dioses ajenos delante de él. Nadie que pretenda, que diga que ama a Dios, ah, yo creo en Dios y yo amo a Dios, pero por otro lado le rinde culto a otras cosas, a otras personas, incluso animales. Nadie que haga eso realmente ama a Dios. En realidad, aborrece a Dios si lo hace. Aborrece a Dios. Y se lo voy a demostrar con la misma lectura de la Biblia católica. Cuando una persona practica el rendirle culto a otras personas, hombres, mujeres o animales o lo que sea, y no a Dios, está aborreciendo a Dios, no amándolo. Si esto dice Éxodo 23, ya lo leímos, si nos vamos a Éxodo 24, en la misma Biblia de Torres Amat, dice, no te harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo. Piensen en todo lo que hay en el cielo. Díganme una cosa que hay en el cielo. Hay estrellas, está el sol, está la luna, ¿qué más? ¿Hay ángeles en el cielo? ¿Qué más? ¿Está María en el cielo, sí o no? ¿Sí? ¿Quién más? Está, bueno, pero ahí no, no está, está exentando a Dios. Los planetas, están los, todos los santos que han muerto, están en el cielo, ¿sí o no? Está en el cielo y dice, no te harás imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo. Y conste que así dice la Biblia católica. Y luego dice, ni abajo en la tierra. Bueno, aquí ya sabemos qué cosas hay aquí en la tierra, ¿verdad? Hay personas, hay animales, hay objetos, ¿verdad? Y luego dice, ni las que hay en las aguas debajo de la tierra. Pues ahí hay peces, hay pulpos, cangrejos, quién sabe cuántas cosas más, ¿verdad? Lagartos. No las adorarás, ¿ni qué? Ni rendirás culto. No las adorarás, ni les rendirás culto. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso. Dios es celoso. No quiere que tengamos otro acto de adoración más que solamente a Él. Por eso dice que es celoso. ¿Hay aquí algún marido celoso? Yo creo que sí hay. ¿Les gusta que su esposa por ahí coquetee con otro? A Dios tampoco. A Dios tampoco, que coqueteemos con otros ídolos. Celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Fíjense cómo le llama a aquellos que practican la idolatría. Los que me aborrecen. ¿Se fijaron? Por eso yo digo, ¿quieren aborrecer a Dios? Practiquen la idolatría. ¿Quieren amar a Dios? Absténganse de todo acto de idolatría. Amén. Y así viene en esta Biblia. Y la de nosotros está muy similar, ¿verdad? Algunas palabras cambiadas, pero dice lo mismo. Dicho lo anterior, yo les hago esta pregunta. ¿Amas tú a Dios? ¿Amas tú a Dios? Así como estamos diciendo. Probablemente muchos dicen, sí, yo amo a Dios. Yo no tengo ningún ídolo. Yo no practico la idolatría, yo no me inclino ante ninguna imagen, pintura, escultura, de lo que sea, del hecho de lo que sea. Yo no lo hago, yo solamente me arrodillo delante de Dios y adoro a Dios. Y de esa manera le digo que lo amo. Y yo les digo, pues está muy bien, qué bueno que hagas esto. Pero le voy a hacer otra pregunta. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a mantenerte en esa posición? De solamente rendirle adoración a Dios y a nadie más. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué límite te mantendrías íntegro en tu fidelidad de solamente adorar a Dios y a nadie más que a Dios? De solamente rendirle culto a Dios y solamente a Dios. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto? Si se te ofreciera suficiente cantidad de dinero, ¿te mantendrías fiel a Dios? Si se te ofreciera un cañonazo de 50 millones de pesos porque adoraras una imagen, un ídolo, ¿te mantendrías fiel a Dios? O al revés, si te amenazaran de alguna forma Si alguien te amenazara, ¿sí te mantendrías fiel a Dios ante una amenaza? Por ejemplo, si tu esposa o tu esposo te dijera que te va a abandonar por causa de tu fe en Dios y nada más en Él, ¿te mantendrías fiel a Dios? Aunque puedas perder a tu esposo o a tu esposa. Si tus padres te amenazaran con quitarte el sostenimiento y los estudios que te están dando por ser cristiano y venir a la iglesia aquí o a otra, ¿te mantendrías fiel a Dios o renunciarías? Si tu jefe te amenazara con dejarte de patitas en la calle por ser cristiano, por causa de tu fe en Jesucristo, o te dijera, quiero que te arrodilles delante de esta imagen, si no lo haces, te quito el trabajo y te corro del trabajo, ¿te mantendrías fiel a Dios? ¿Ya me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿cuál sería nuestro precio? ¿A qué precio nos venderíamos para dejarle de ser fiel a Dios? ¿A qué precio? ¿A ninguno? ¿O tenemos un precio? Más allá de cierto valor, decimos, no, ya me echo para atrás. ¿A qué precio? Vamos a el desafío. Vamos a hablar hoy de unos hombres, tres en particular, que fueron fieles a Dios, se mantuvieron fieles a Dios y no se vendieron a ningún precio. Estos hombres que vamos a platicar hoy. Tres varones, tres hombres que fueron sometidos a una prueba muy difícil y no se vendieron a ningún precio. Miren, y estos hombres los encontramos en el libro de Daniel. Ya vimos la vez pasada una parte de esto. En el mensaje anterior vimos a Daniel y tres compañeros de él que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, que después el rey Nabucodonosor les puso Sadrach, Mesach y Abednego, les puso nombres de los babilonios, de los caldeos, pero sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. En aquella ocasión que vimos esto, los encontramos a ellos, a los cuatro, con Daniel, que tuvieron un dilema, se encontraron un problema, un dilema, es decir, tiene dos soluciones. O comían las legumbres, se aguantaban a comer esas insípidas legumbres, o comían esa suculenta, riquísima comida del rey de Babilonia. Pero nada más que la riquísima y suculenta comida del rey estaba hecha con alimentos que eran prohibidos en la ley de Dios al pueblo de Israel. En la ley que Dios le dio a Moisés. Por lo tanto, ellos tenían un problema de integridad. O se abstenían de esos alimentos o se conformaban con comer puras insípidas legumbres. Porque generalmente las verduras no tienen sabor así, que uno diga, ¡asa, qué rico!, ¿verdad? Un betabel, unas verdolagas, unas, ¿verdad? No nos gusta mucho. Bueno, ellos que decidieron entre esas dos opciones, decidieron mantenerse fieles a Dios y dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y no comieron. Y no comieron. Y Dios les bendijo. Pero hoy vamos a ver a estos tres, los amigos de Daniel, que van a ser expuestos a un problema todavía más serio que el de comer verduras o comer la comida del rey. Un dilema más serio. Ese dilema era: o practicaban la idolatría o la muerte. O practicaban la idolatría o la muerte. Vamos a leerlo Miren, resulta ser que el egocéntrico rey Nabucodonosor, si se acuerdan, ese era el rey más poderoso del mundo en su tiempo, del imperio de la antigüedad más grande que haya existido, el imperio de Babilonia, ese rey se le antojó construir una estatua. Vamos a leerlo. Dice Daniel capítulo 3, en la Biblia está en Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 5. Aquí lo tenemos al frente. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Le puse, para que tuviéramos una idea más clara, 60 codos son alrededor de 27 metros de altura. Hermano Abundio, ¿cómo cuántos metros tiene en un edificio un piso? Un solo piso, ¿qué altura se le da? Vamos a poner 3 metros para que esté más fácil los cálculos. 3 metros, 27 entre 3, quiere decir que tiene la altura de un edificio de 9 pisos. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Hay algún edificio que tenga 9 pisos en Tampico, Madero o la región? ¿En Inglaterra? ¿Tiene como 10? Bueno, el Monte Carlo. Bueno, hagan de cuenta uno así como esos. Una estatua, ¿de qué era? De oro. Por eso digo que el imperio más grandioso que ha existido en la antigüedad. Y era el rey más poderoso que había en el mundo. Nabucodonosor. ¿Se imaginan qué vanidad de este hombre? ¿Qué vanidad este hombre? Una estatua de 27 metros de altura, dice, y su anchura de 6 codos, la décima parte, 2.7 metros. La levantó en el campo de Dura. Imagínense, así como este faro que está aquí. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, que decíamos la vez pasada, que hagan de cuenta que eran como los presidentes municipales de aquel tiempo, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua. Así que construyó la estatua y dice, vamos a hacer la dedicación de la estatua, vamos a develar la estatua. Era una estatua de él, de oro, grandotototota. ¿Ok? Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, esto lo ordenó el rey, me brinqué aquí para no alargarlo, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son, son nombres de instrumentos musicales de aquel tiempo, bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cómo ven? Hizo esa estatua inmensa y luego mandó traer a todos los funcionarios de su reino y al pueblo en general, vengan porque vamos a develar la estatua. Y ya que estaban ahí todos alrededor de la estatua en ese campo, imagínense un campo muy grande para que haya cabido tanta gente, el rey da esta orden. Van a tocar los instrumentos musicales y cuando empiecen a tocar, quiero que todo mundo se arrodille y adore a la estatua mía. Todo mundo lo va a hacer. Y entre ese todo mundo, ahí estaba Ananías, Misael y Azarías. Tres judíos que habían sido traídos esclavos de Israel, de Jerusalén, al imperio de Babilonia. Y ahora habían escalado hasta ser altos funcionarios públicos. Eran altos funcionarios del gobierno del imperio de Babilonia. Y ahí estaban ellos, junto con toda la gente. Así que, ¿qué iban a hacer? Ellos conocían Éxodo 20, versículos del 3 al 5, que ya lo leímos ahorita. No te harás imagen alguna, no te inclinarás ante ella ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios, ¿qué? Celoso. Y castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo lo aborrecen? Practicando la idolatría. Así que aquí estaban estos tres jóvenes. ¿Conocían ellos ese mandamiento? ¿Sabían el primer y más grande mandamiento? ¿Qué iban a hacer? ¿Se postrarían para adorar esa imagen o no? ¿Y qué si no lo hacían? ¿Qué pasaría si no lo hacían? No solamente iban a perder la chamba, no solamente iban a perder su puesto en el gobierno que tenían, no solamente iban a perder el buen salario que tenían, no solamente iban a perder las buenas prestaciones sociales que tenían de aquel tiempo, ¿verdad? Las que hayan sido equivalente a las de ahora, que aguinaldos, que días económicos, que el no sé qué más, ¿verdad? No solamente iban a perder eso, iban a perder la vida, la vida. Fíjense lo que dijo el rey. Daniel capítulo 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El que no se postre va a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que no nomás era de que voy a perder mi trabajo, me van a correr. Voy a perder mi antigüedad, mi salario, mi lo que sea, sino me van a matar de una manera horrible. Vivos los iban a echar dentro de un horno ardiendo al que no se arrodillara. ¿Lo harían o no lo harían? Hay gente que por mucho menos ha perdido su integridad. Ellos estaban poniendo en riesgo su vida, su vida. No su trabajo, no su salario, su propia vida. O eran íntegros o morían. Digo, si eran íntegros iban a morir, si no, se salvaban. Y digo, hay gente que por mucho menos ha perdido su integridad. Hace muchos, muchos años, yo estaba muy chico, había una pasta dental que prácticamente era casi la única que se consumía aquí en México. La pasta dental Colgate. El dueño de esa compañía Colgate era un cristiano evangélico. Y un día se supo aquí que el dueño, en aquellos tiempos, el 99.9% de la población eran católicos, ¿verdad? Hoy es menos, pero en aquel tiempo era casi unos poquitos, no éramos católicos. Bien raras excepciones. Y cuando la población supo que el dueño de la pasta dental Colgate no era católico, entonces dijeron, ya no vamos a comprar esa pasta dental. Y se enteró y dijo, híjole, voy a perder las ventas, voy a perder mi negocio aquí en México con la pasta dental. ¿Y qué hizo este hombre? En la caja de la pasta dental mandó imprimir la imagen del Papa de aquel tiempo. Y con eso la gente de México vio, es el Papa. No, entonces sí es católico. No iba a perder la vida, no le iban a echar a un horno hirviendo, iba a perder su negocio, que estaba principalmente en Estados Unidos, iba a perder su negocio aquí en México. O sea, le iban a caer las ventas. Y para no perderlas, mejor perdió su integridad. Mejor perdió su integridad. ¿Cómo ven? Vamos a seguir con esta historia. Número 3, la integridad trae persecución. Estaban ante un serio dilema. O se volvían idólatras o la muerte. Una muerte horrorosa. En ese lugar había muchas personas reunidas. Había muchos funcionarios y gente del pueblo. Y todos se iban a inclinar ante la estatua para adorarla. Todos. Sin ningún problema. Todos los demás se iban a inclinar. Son de esos momentos en que a veces la gente dice, y ellos pudieron haber pensado lo mismo, y a veces se nos ocurre a nosotros, ¿verdad? La gente dice, pues si todo el mundo lo hace, pues yo, ¿por qué no? ¿Verdad que sí decimos? Si todo el mundo lo hace, yo, ¿por qué no? Ellos pudieron haber pensado igual. Pues todo el mundo lo va a hacer. Nosotros, ¿por qué no? Pues ahí vamos. Pero ¿saben qué? No lo hicieron. Ananías, Misael y Azarías no lo hicieron y fue públicamente notorio. Imagínense, toda la gente que se postre de rodillas al estilo oriental. Al estilo oriental, ¿cómo es? Se tiran en el suelo completamente. Y ellos que se queden parados, ¿se iba a notar o no se iba a notar? fácil. ¿Sí iba a notar? Pues se quedaron parados. Y toda la demás gente se tiró al suelo adorando a esa imagen, a esa escultura, a esa estatua. Daniel 3, versículos 8 y 9 dice: Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor. O sea, inmediatamente fueron con el chisme al rey Nabucodonosor. Inmediatamente. Ah, mira, no se arrodillaron. No se inclinaron, no se postraron ante la estatua del rey Nabucodonosor. Y entonces, acuérdense que ellos eran funcionarios públicos. Tenían un puesto alto en el gobierno. Y siempre en esos lugares hay enemigos políticos. Hay gente que quiere ese puesto, pero mientras esté aquella persona, no puede tenerlo. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la manera de tumbarlos para ellos llegar a ese puesto. Así que ven a que Ananías, Azarías y Misael no se postraron ante la estatua y me meten, dijeron, ahora sí. Y fueron y se lo dijeron al rey. ¿Ok? Y el orgulloso rey, bueno, vamos a ver qué le dijeron. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, esos eran sus nombres en caldeo, pues. Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Luego van y se lo dicen al rey. ¿Cómo se habrá puesto el rey? Era un rey que se creía él Dios. Por eso hizo esa estatua de él y que todo mundo la adorara. Es como estarlo adorando a él que se creía Dios. Entonces, cuando le dicen que estos varones no se habían postrado, este rey se enfureció. Este orgulloso rey se enfureció y dijo, tráiganmelos inmediatamente, tráiganmelos para acá. Y vamos a ver. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no adoráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Me acaban de decir esto, ¿es verdad? Todavía les da oportunidad de retractarse, ¿verdad? ¿Es verdad? Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es verdad esto? Ellos pudieron haber dicho en este momento, no, rey, no, te han malinformado, así no es la cosa, no. O fue un malentendido, rey, es que nosotros, como somos extranjeros, a lo mejor no entendimos bien cuando dieron las instrucciones y pues no era nuestro idioma, no le entendí. Cualquier excusa que hubieran puesto, fue algo que no. Pero no, ellos lo que hicieron fue guardar silencio, de manera que estaban aceptando la acusación que se le estaba haciendo. Y entonces el rey dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Ok, no lo hicieron. Pero están dispuestos ahorita delante de mí. Van a tocar los instrumentos, se van a postrar. ¿Están dispuestos? Miren, una cosa es negarse delante de la gente del pueblo. Y otra cosa es negarse delante del rey. Hay quienes se han echado para atrás ya cuando están. No, que ya, quién sabe qué. Por ahí, haciendo una muy, muy lejana comparación, ahí en el TEC a dos maestrías las mandaron ahora para Altamira y los maestros de esas maestrías decían que no se iban a ir, no, ya no me voy a ir. Y fue la mismísima directora, lo reunió a todos. He escuchado que no se quieren ir, a ver, ¿quiénes son los que no se quieren? Sí, nos vamos y se fueron. Ya cuando estaban delante de la directora ya no dijeron nada. Acá entre los amigos, no nos vamos a ir, no nos vamos. Y ahora sí se van a ir. Así Sadrach, Mesach y Abednego delante de los demás no se arrodillaron, pero ahora estaban delante del rey. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es igual. ¿Qué harían ellos? Una cosa, repito, es haberse negado delante de esa gente y otra cosa es negarse delante de ese rey, el rey más poderoso del planeta Tierra y quizá el rey más orgulloso del mundo en ese momento. ¿Qué harían? Bueno, la respuesta que ellos dieron al rey es una de las declaraciones de fe correcta más valientes que vienen en la Biblia. Fíjense la respuesta que le dieron. Porque dice el rey, perdón, me falta este pedacito, porque si no la adorares en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué contestaron ellos al rey? La contestación al rey, puse, es una de las declaraciones de una fe correcta más valientes de toda la Biblia. Fíjense la respuesta. Daniel 3, versículo 17 y 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo? Mi Dios de quien soy y qué. Y a quien sirvo. Lo acabamos de ver en las células, libros hechos. Y acá estos hombres dicen, nuestro Dios a quien servimos. Porque si es tu Dios, entonces lo sirves. Si no, no lo sirves. Puede librarnos del horno de fuego. Digo, dice nuestro Dios, porque él dijo, ¿qué Dios habrá que los pueda librar? Y ellos dijeron, nuestro Dios puede. Nuestro Dios puede librarnos. Dice, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, fíjense en esta frase, y si no. No es de que yo lo declaro y ahora va a suceder, no. ¿Verdad que no? Lo declaré, pero a lo mejor no sucede. Porque solamente Dios es el que puede decidir. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta historia de hace unos 2600 años que estamos leyendo, me recuerda a otra historia. Ahora les voy a dar un buen ejemplo, ya les digo un mal ejemplo del señor Colgate. Ahora les voy a hablar de un atleta llamado Eric Liddell. ¿Cuántos han oído hablar de él? Ay, nomás Maite. Hicieron una película de su caso, que fue de la vida real, que se llama la película Carros de Fuego. ¿Ya les suena? ¿Y ahora sí ya? Era un hombre del imperio de Gran Bretaña, específicamente de Escocia, que era considerado el hombre más veloz del mundo. Y se acercaban las Olimpiadas de París del año de 1924. Y todos los pronósticos indicaban que él iba a ganar la carrera de los 100 metros planos en esas Olimpiadas. ¿Verdad? Que era muy rápido este escocés, le llamaban el escocés volador. Y así que se alistó para ir a las Olimpiadas de París de 1924 y resulta que las eliminatorias para la carrera iban a ser en día domingo. Y él era cristiano y tenía la convicción de que el domingo es el día de ir a alabar a Dios y no ir a otro lado. ¿Qué hizo Eric Liddell? Rehusó participar en la carrera donde él era el favorito para ganar la medalla de oro. Dijo, pues no voy a correr porque va a ser en día domingo. El domingo yo voy a ir a la iglesia a alabar a Dios. Ya se imaginan, fue la burla de todo mundo. La prensa internacional se burló de él. La prensa de su propio país lo calificó de traidor al deporte de Escocia. Un traidor. Y el pueblo de Escocia se lamentaba de que habían enviado un fanático religioso a las Olimpiadas. Pero él se sostuvo ante la presión de la prensa y ante la presión de toda esa gente, se sostuvo sin cambiar de opinión. Y entonces, ¿saben qué hizo el Imperio Británico? Envió al príncipe de Gales, al que iba a ser el futuro rey. Por eso ahorita lo relacioné con el reino Consor. Él se había negado delante de toda la gente de Lille. Y a pesar de la presión de los periodistas. Pero entonces mandaron al príncipe de Gales, al futuro rey de Inglaterra. Y ese rey de Inglaterra le dio la orden de que corriera en domingo. ¿Qué hizo Eric Liddell? Aún delante de su futuro rey, él tenía la convicción bien clara que primero está Dios antes que su rey. Y se negó a correr y no corrió. Sin ser su especialidad, se inscribió en otra carrera, la de los 400 metros planos. No era su especialidad. Se inscribió, pasó las eliminatorias y llegó a la final. Nadie esperaba que fuera a ganar él, porque no era su especialidad. Ni mucho menos una persona que los domingos, en lugar de ir a entrenar como todos los demás atletas, él se iba a la iglesia a adorar a Dios. No, ¿este qué va a ganar? Este fanático. Y no era su especialidad. Pues sorprendió al mundo y ganó la medalla de oro en los 400 metros planos en las Olimpiadas de París, 1924. Impuso un nuevo récord mundial y olímpico de 47.6 segundos. Un récord que en su país, en Inglaterra en general, no lo pudieron mejorar durante los siguientes 25 años. Sin duda, en este hombre, Eric Liddell, se cumplió las palabras del profeta Samuel. Y precisamente las ponen en esa película, ¿verdad? Profeta Samuel, que escribió en capítulo 2, versículo 30, Dios dice, yo honraré a los que me honran. Por eso ganó la carrera de los 400 metros planos. Porque él había honrado a Dios y entonces Dios lo honró haciéndole que ganara la competencia, que no era su especialidad. Nos regresamos a Ananías, Misael y Azarías. Punto número 4, integridad recompensada. Estas palabras que leímos de Samuel, yo honraré a los que me honran, también se pueden aplicar a Ananías, Misael y Azarías, también llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Porque Dios respaldó su integridad. Ya que decidieron honrar a Dios, entonces Dios los honró a ellos también. Y ocurrió un milagro. ¿Los arrojaron al horno ardiendo? Sí, los arrojaron. Pero ya que estaban adentro, el rey Nabucodonosor se espantó de lo que vio. Vamos a leerlo. Dice Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. El rey está diciendo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. ¿Quién habrá sido? Quizá una preencarnación del Señor Jesús o algún ángel que Dios mandó. No sabemos, no lo dice la Biblia. Pero el rey lo vio como un hijo de dioses, dice. Y se paseaban en medio del fuego como si nada. Se espantó el rey. Inmediatamente ordenó que lo sacaran, lo sacaron. ¿Y qué creen? No les había pasado nada. Su piel estaba intacta, sus ropas estaban intactas. Es más, el cabello de su cabeza estaba intacta. Dice la Biblia, inclusive léanlo después en su casa, que ni siquiera olían a quemado. Ni siquiera olor tenían de haber estado en el fuego. Y entonces, viendo la integridad de estos hombres y de cómo Dios los había respaldado, este orgulloso rey, este ególatra rey, terminó bendiciendo a Dios y a estos jóvenes. Dice Daniel 3, 28 al 30, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Cómo ven? El mismo Nabucodonosor se quedó bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios de ellos. Ese sí es Dios de a de veras, ¿verdad? Y sigue diciendo, por lo tanto, decreto. Miren, aguas, porque estos pueblos del Oriente Medio son tremendos. Dice, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesad y Abednego sea descuartizado. Un pagano idólatra decretando, porque era rey, que si alguien decía una blasfemia contra el Dios de ellos, de estos judíos, iba a ser descuartizado. Uno que no era adorador de este Dios, que adoraba ídolos, un pagano. Y a veces nosotros podemos estar en medio de una plática donde alguno por ahí dice alguna cosa fea de nuestro Dios y nos quedamos callados como si nada y seguimos. Fíjense lo que acaba de pasar en París con la revista de Charlie Hebdo, porque se estaban mofando del profeta Mahoma. Ellos son muy celosos de eso. Está bueno que haya libertad de expresión, pero no que se utilice para burlarse de las creencias de otras personas. Eso está mal. Y estos hombres son muy celosos de que les ofendan a su Dios, a sus profetas. Y aquí vemos a este hombre que es de la misma raza de estos, que dice, el que diga una blasfemia contra Dios, lo vamos a descuartizar. Si hubiera vivido en nuestro tiempo, pues Nabucodonosor es el que hubiera mandado a los de la revista esa a echarse todos, ¿verdad? Bueno, y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Con esto terminamos conclusión. La verdadera prueba de nuestro carácter, o sea, nuestra integridad, es nuestra respuesta a los momentos más duros de sufrimiento y persecución. Yo puedo decir, soy bien buen cristiano, yo sería bien fiel a Dios, yo esto y esto, pero cuando venga la prueba, cuando venga un momento, una crisis bien dura, bien difícil, a ver si es cierto. A ver si es cierto. ¿Alguno de ustedes ha pasado quizá por una prueba así, bien difícil? Y aquí está. Qué bueno. Otros ya no vienen, ya no están. Se regresaron al mundo. Perdieron su integridad. No pasaron la prueba. Lo fácil es ceder en cuanto a la fe. ¿Cómo responderás tú? Ah, caray. No, esto ya no era. Bueno, esto no debía salir. Quiera Dios que tú y yo seamos como los amigos de Daniel, quienes fueron precursores verdaderos de todos los creyentes que se esfuerzan por tener una integridad auténtica. Que el Señor les bendiga, hermanos.